buenos días. Le damos la bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a esta audiencia sobre acceso a la información pública en Panamá. Ha sido solicitada por CIAP, ANCN, Unidos por Panamá, Colectivo Voces Ecológicas, Fundación Panamá Sostenible, Alianza Pro Ciudad, Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre, Sociedad Audubon de Panamá. Le pediré en todo caso a las peticionarias que se identifiquen para efectos de la celebración de la audiencia y su transmisión, además que se está haciendo por vía webcast, y también se haya presente una delegación del Estado de Panamá. Se trata de una audiencia de carácter temático. Me acompañan la comisionada Luz Patricia Mejía, la comisionada María Silva Guillén y la relatora especial para la libertad de expresión de la comisión, Catalina Botero. Mi nombre es Felipe González. Tienen la palabra entonces las peticionarias por 20 minutos y luego el Estado por un periodo similar.
Buenos días. Gracias por la oportunidad de presentar testimonio el día de hoy. Mi nombre es Joana Abrego y pertenezco al Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Me acompaña Raiza Banfield de la Fundación Panamá Sostenible de Panamá. Hoy representamos a 8 organizaciones dedicadas a la defensa ambiental en nuestro país. Estas organizaciones son SIAM, PASOS, la Alianza Ambiental Pro Desarrollo Integral Unidos por Panamá, APRODIUPA, la Alianza Pro Ciudad, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ANCON, el colectivo Voces Ecológicas, el Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre y la Sociedad Audubon de Panamá. Hemos acudido a esta audiencia con el objeto de denunciar el patrón de violación del derecho de acceso a la información pública, tanto de ciudadanos en general como de defensores de derechos humanos en Panamá. En particular, sobre información pública relacionada con la gestión ambiental del país, incluyendo la información sobre el desarrollo de proyectos de minería metálica y no metálica, generación de energía, el sector inmobiliario, entre otros. La Ley de Transparencia de Panamá, aprobada en el año 2002, y las reformas constitucionales introducidas en el año 2004, establecen un derecho claro de todo ciudadano al acceso a la información pública, pero en la práctica, lamentablemente, este derecho no existe. A diario, funcionarios públicos niegan a los ciudadanos acceso a los expedientes de proyectos que los afectan porque no son parte interesada en el proceso. Esto aún cuando la ley establece el derecho a cualquier ciudadano sin necesidad de explicar su motivación para el acceso, y cuando tanto legalmente como jurisprudencialmente se ha establecido derechos difusos en lo referente a la protección del ambiente. Avances logrados en el pasado en cuanto a la información puesta a disposición de los ciudadanos por los funcionarios públicos de manera oficiosa hoy ya no operan. Publicaciones sobre indicadores ambientales, informes anuales de gestión, mapas de monitoreo de la calidad ambiental, estadísticas y mucha otra información, otrora puesta a disposición por la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, dejaron de producirse. Una rudimentaria base de datos disponible en la página web de esta institución, donde la ciudadanía podía obtener los datos principales de cualquier estudio de impacto ambiental presentado ante esta institución y su estatus, es esporádicamente actualizada y ya ni siquiera incluye la indicación del estatus del trámite. También en esta página web debían estar disponibles los avisos de consulta pública para permitir que los ciudadanos presentaran comentarios a los estudios de impacto ambiental evaluados por la autoridad. Sin embargo, con una reforma del reglamento correspondiente en el año 2009, se eliminó esta obligación. El acceso a la información en Panamá no es gratuito. Contrario a lo establecido en el artículo 4 de nuestra Ley de Transparencia, una de las copias simples en la Autoridad Nacional del Ambiente, una de las instituciones más visitadas por los ciudadanos para obtener acceso a la información pública, tiene un costo de 10 centavos por página, cuando a unos metros de distancia un local comercial que sí hace ganancia por esta actividad cobra 5 centavos por página. Pero no es solo eso, porque para hacer cualquier trámite judicial en Panamá se requieren copias autenticadas de la documentación pública. En esta institución la autenticación de estas copias tiene un costo de 50 centavos por cada página y adicional de $2 por cada firma de un funcionario de alta jerarquía en esta institución, siendo impagable para las comunidades que necesitan interponer recursos judiciales. Tampoco en la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP, es gratuito el acceso a la información. Esta institución aplica una provisión del Código Fiscal incluida en marzo del año pasado, por la cual se exige el uso de papel habilitado con $8 de timbres fiscales por cada hoja de papel en la cual se presenta un memorial, escrito o petición que se dirija o se presente a cualquier funcionario, autoridad o corporación pública, obviamente incluyendo solicitudes de acceso a la información pública. Desafortunadamente, cada vez más instituciones aplican esta norma, lo cual impedirá aún más el pleno ejercicio de acceso a la información pública de los ciudadanos panameños. La información de acceso restringido y confidencial en nuestro país no es excepcional. A pesar de que la ley de transparencia solo considera como información de acceso restringido aquella que ella misma enumera una lista restringida, que incluye, por ejemplo, información de seguridad nacional, secretos comerciales, procesos jurisdiccionales, entre otros, otros instrumentos legales han pretendido aumentar esta restricción. Así, por ejemplo, mediante un decreto que regula el proceso de evaluación de auditorías ambientales y programas de adecuación y manejo ambiental, un instrumento de gestión ambiental, se declara que estos documentos son confidenciales, un decreto de menor jerarquía. Hace escasos 3 meses, y por segunda vez desde el inicio de este periodo presidencial, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental fue modificado. El propósito, entre otros, fue reducir aún más los términos para la consulta pública de los estudios de impacto ambiental. Estos periodos se reducen de un máximo de 20 días hábiles para dar comentarios a solo 10 días. Considerando recientes prácticas de la autoridad ambiental que solo permiten el acceso a los estudios de impacto ambiental y sus correspondientes expedientes solo en el término de la consulta pública, estos 10 días, el debilitamiento de estos estándares supone, el debilitamiento es exponencial. Hasta ahora lo que he planteado expone que no hay un derecho de acceso a la información pública en Panamá, principalmente porque, uno, en la práctica no se reconoce la legitimación activa de este derecho a cualquier ciudadano. Dos, cada vez hay menos información pública puesta a disposición de la ciudadanía de oficio por las autoridades de gobierno. Tres, el acceso a la información pública en Panamá tiene precio. Cualquier información en Panamá puede ser decretada confidencial o de acceso restringido, lo hemos visto en la práctica. El acceso a la información está supeditado a tiempos que no están establecidos en la ley. Pero sin duda, la razón más importante por la cual en Panamá no existe un derecho de acceso a la información pública es por la falta de un recurso judicial eficiente para impedir la violación de que es objeto todos los días. La acción de DASDATA, prevista primero por la Ley de Transparencia y elevada luego a rango constitucional por las reformas constitucionales del año 2004, es inoperante. Luego de 3 años de colaborar con el Centro de Incidencia Ambiental y más de 30 acciones de habeas data presentadas ante la Corte por el Centro en este tiempo, puedo dar testimonio de que solo una de estas acciones ha sido resuelta en 3 años. Como ejemplo, la acción de habeas data presentada ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia contra el director de Reforma Agraria por la no respuesta de solicitud presentada en cuanto a las tierras de la nación adquiridas por las empresas responsables del proyecto minero Petaquilla Gold, aún a casi 3 años de haber sido interpuesta, está pendiente de fallo. La mina entró en operación en enero del 2010, sigue operando hoy, mientras aún los defensores ambientales del centro y el país desconocen la información que guarda la Dirección de Reforma Agraria al respecto. El Código Judicial establece que la acción de habeas data debe ser admitida sin demora y ser resuelta en solo 2 días. Lamentablemente, el caso de ninguna de las organizaciones solicitantes de esta audiencia es en nada diferente. Reconozco que no todas las solicitudes presentadas por estas organizaciones han sido desatendidas por los funcionarios públicos competentes, sobre todo aquellos al nivel técnico, más que todos subalternos, con dificultad y con demora, usualmente causada por cada vez más férreas y irracionales restricciones de los altos mandos de las instituciones, algunos funcionarios tratan de dar respuesta, y por ello aprovechamos esta oportunidad realmente para felicitarlos. Sin embargo, un derecho supeditado a las órdenes antojadizas de un jefe o la amabilidad de un subalterno no se puede considerar ni es un verdadero derecho. Las comunidades rurales, que cada vez más exigen tener información suficiente y oportuna sobre los proyectos de inversión que los afectan, no tienen el tiempo, los recursos, ni la posibilidad real de ser sometidos al juego de estos vaivenes. Para ahondar más sobre la importancia de la protección de este derecho en el contexto actual de Panamá, la relación de la violación de este derecho con otros derechos humanos en el país y la situación de los defensores que luchan por lograr el acceso a la información, les dejo a Raisa Banfield. Muchas gracias.
Muy buenos días, Raisa Banfield de la Fundación Panamá Sostenible. En efecto, el tema del acceso a la información pública hoy día en Panamá se convierte en un derecho vital, no solo por el derecho en sí mismo a estar informados, sino porque la desinformación nos lleva a consecuencias importantísimas cuando estamos hablando del desarrollo de megaproyectos, como es lo que sucede en el caso de nuestro país. Estamos hablando de desarrollo de importantes industrias como la extractiva de minería metálica, ahora se habla de petróleo, el desarrollo urbanístico en zonas vulnerables, el desarrollo de grandes hidroeléctricas en los ríos más importantes de toda la República de Panamá. Y este desconocimiento a tiempo de la información y de lo que se hace por parte de las comunidades, en muchos casos ha llevado a desplazamientos forzados, afectaciones por inundaciones, contaminación del entorno y problemas de salud consecuentes por ciertos desarrollos. Hablemos en el tema de políticas. En Panamá no existe verdaderas políticas de desarrollo en el tema energético, crecimiento urbanístico, en el tema de la industria minera. Simplemente un acceso a oportunidades de inversión. Y esto se está dando cada día con mayor incremento en todo nuestro país en distintas áreas. Por ejemplo, en el tema de política energética, Panamá sabemos que tiene un importante potencial hídrico. En este momento existe, para poner un ejemplo concreto, una capacidad instalada de 1.986 megawatts en materia energética. 47% vienen de las hidroeléctricas y 52% de plantas termoeléctricas. No obstante, la demanda máxima registrada en todo el país ha sido de 1.135 megawatts. Es decir, muy por debajo de la capacidad instalada. Sin embargo, pese a lo anterior, según cifras obtenidas de generales de la Autoridad de Servicios Públicos, la cartera energética nacional contempla 118 nuevos proyectos que incrementarán la capacidad instalada a 5.000 megawatts. Y las comunidades donde se realizarán estos proyectos, tanto hidroeléctricos como térmicos, en su mayoría no conocen de esta realidad. Cuando se dan cuenta, ya a través de los procesos muy acelerados de consultas públicas de los estudios de impacto ambiental, que como decía mi compañera Joana, han sido desmejorados y por tanto menos acceso a la información. Entonces se realizan proyectos energéticos de alto impacto y las comunidades no fueron consultadas ni han tenido información efectiva a tiempo. Por ejemplo, en el tema de las licencias térmicas, están entre trámite y ya otorgadas alrededor de 1.049 megawatts, con las consecuencias del tema de la combustión casi todas instaladas en el sector atlántico de la población y la comunidad lo desconoce. En el tema de las industrias extractivas, existe en la actualidad en Panamá un total de 926 concesiones mineras otorgadas o en trámites. Estas afectarán un área de más de 2.700.000 hectáreas, equivalentes al 35% del territorio nacional. Una vez que se conceden estas áreas de estudio, se inician en algunos casos procesos de exploración. Y son procesos casi imparables, donde las comunidades tienen poco acceso por todo lo que describía Joana a lo que sucede, y el gobierno actúa en defensa de la seguridad jurídica de las empresas solicitantes. Nuevamente, las comunidades, cuando se enteran, ya están las empresas instaladas, inician procesos judiciales que al sol de hoy todavía tenemos estancados en la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de Petaquilla Gol. Nuevamente, comunidades no informadas y consultadas efectivamente y a tiempo. En el caso del desarrollo urbanístico, Panamá se ha convertido en un foco de desarrollo de segundas residencias muy interesante para el mundo. Y eso está bien, pero por lo menos tenemos alrededor de 45 proyectos privados y 21 proyectos de desarrollo turístico en zonas marino-costeras vulnerables. Panamá es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático por su condición sobre el nivel del mar. Ya nosotros estamos experimentando en las costas incrementos del nivel de los océanos y no estamos tomando medidas de adaptación ni informando a las comunidades para que se tomen las medidas de adaptación correctas. Sin embargo, se proliferan los desarrollos costeros, creando las consecuencias de inundación a las comunidades ya establecidas sin que ellas hayan sido previamente informadas de a qué se pueden atener debido a estos desarrollos marino-costeros. Nuevamente en este tema, falta de información a tiempo a las comunidades. ¿Y qué sucede cuando algunas organizaciones, líderes de opinión, periodistas, nos atrevemos a cuestionar o a poner esta información sobre la mesa? Entonces inician campañas de denigración, de desinformación, como la que hemos traído una vez que inició el tema minero, en este año que se formó una crisis muy importante en Panamá. El gobierno nacional, con nuestros impuestos, puso a circular esta campaña, que agradecemos nos la pongan, en donde hablaba de intereses oscuros, de aquellos quienes cuestionamos, y eso pasaba cada 5 minutos, cada 10 minutos en los espacios televisivos, y todavía está colgada en internet. Agradecemos, le dan, es un minutito nada más.
Este compromiso también se plasmó en un decreto de no iniciar, promover ni aprobar la exploración ni la explotación de las minas de Cerro Colorado ni de ningún otro yacimiento dentro de la jurisdicción de las comarcas indígenas. Pese a este compromiso, pululan grupos como Fenareso, ecologistas, extranjeros y algunos con la cara tapada que no son indígenas ni representan a ese noble pueblo, que mantienen intereses oscuros con el propósito de provocar enfrentamientos para promover una agenda política que no es compartida por la población nada. Gobierno Nacional, Ricardo Martinelli, presidente.
Queríamos hacer énfasis en el tema de los intereses oscuros, es decir, cuestionar, pedir información, es tener intereses oscuros para el Gobierno Nacional de la República de Panamá. Ante esto, solicitamos amablemente, encarecidamente, a la Comisión, hemos acudido ya a esta instancia internacional para pedirle a la Comisión que se investigue la problemática y se emitan recomendaciones generales al Estado panameño en su informe anual, a fin de que pueda tomarse las medidas de evitar la violación de derechos humanos. Que se reciba más información por parte de las organizaciones de la sociedad civil o del Estado en forma de informes de seguimiento y que se hagan visitas in loco para informarse más de una problemática creciente. Que se vinculen acciones de prevención a la violación de derechos humanos, fortaleciendo los espacios de la sociedad civil donde se trabajan en el tema. Porque nuestro interés es prevenir, no llorar después sobre los hechos que van a ser irreversibles. Muchísimas gracias.
Le agradezco a las peticionarias por su presentación y tiene entonces la palabra la delegación del Estado por 20 minutos.
Muchas gracias, señor presidente de la audiencia, maestra, comisionado Felipe González, comisionada Luz Patricia Mejía, comisionada María Silvia Guillén, relatora para la libertad de expresión Catalina Botero, distinguidos representantes peticionarios, arquitecta Raiza Banfield, mi distinguida exalumna Joana Ábrego. Representa esta delegación el doctor Vladimir Franco, director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. También participan por parte del gobierno panameño la licenciada Mariela Vega, subdirectora jurídica de Relaciones Exteriores, la licenciada Yarisa Montenegro de Derechos Humanos de Relaciones Exteriores, el licenciado Ricardo Quiroz de la Procuraduría de la Administración, la licenciada Delia Palma del Ministerio de Gobierno, el licenciado Andrés Mujica del órgano judicial, el licenciado Generoso Guardia de Guerra, perdón, de la Autoridad Nacional del Ambiente, la licenciada Fara Urrutia de la Autoridad de los Servicios Públicos y la licenciada Argentina Barrera, fiscal del Ministerio, fiscal superior del Ministerio Público. Le pido al doctor Franco que...
Sí, muy buenos días, señores comisionados, señores peticionarios. En el universo de los derechos humanos, el derecho a la información se ha constituido en años recientes en uno de los ámbitos centrales de la discusión en torno a la amplitud y sentido de la acción estatal y la relación Estado-sociedad civil. En un Estado democrático, el acceso a la información es simplemente la piedra angular que permite participar a los ciudadanos en el control de las autoridades públicas y en el debate nacional sobre la política económica, comercial, ambiental, social, educativa o de salubridad del gobierno y sobre la calidad de los servicios que brinda la administración pública en cada caso. En ese sentido, el Estado panameño ha venido desarrollando mecanismos para el acceso a la información de manera progresiva, destacando el desarrollo de normas jurídicas y medidas que apoyan el acceso a la información pública, procesos para la recepción de solicitudes para responder a estas oportunamente y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen y que se establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de la obligación de proveer información. En primer lugar, queremos destacar que en el año 2002, como ya se mencionó, se aprueba la ley número 6 de 22 de enero de acceso a la información pública. Además, sobre la base de esta ley se han desarrollado una serie de normas que reglamentan o refuerzan su aplicación. Podemos mencionar que desde el 2002 se contabilizan alrededor de 15 instrumentos, en su mayoría decretos ejecutivos y resoluciones que sustentan el desarrollo progresivo de esta norma. El decreto ejecutivo número 124, por ejemplo, del 21 de mayo de 2002, que reglamentaba la ley 6 mencionada, reconocía la importancia que merece otorgar al ciudadano el más amplio acceso posible a la información. Sin embargo, por propias restricciones que también fueron incluidas, esto obligó a la derogación de este decreto para garantizar el acceso a la información. Existe obligatoriedad y sanciones administrativas para los funcionarios en la ley de acceso a la información pública que establece la ley 6. Entendemos que todavía existen interpretaciones sobre lo que expresamente señala este decreto en cuanto a la información que deba considerarse confidencial o de acceso restringido. Sin embargo, debemos informar que las instituciones han desarrollado normativa que regula esto para ir cerrando la brecha de qué debe entenderse como confidencial o de acceso restringido. Hay que reconocer que desde 2002 el Estado ha fortalecido las garantías previstas para el ejercicio del derecho a la información pública, de tal manera que el acceso a la misma no pueda ser denegada por causales diferentes a la que determine la ley o con base en criterios diferentes a los que en esta misma ley se establece. Esto se puede ver rápidamente si se hace una evaluación integral sobre la utilización y efectividad del recurso de habeas data. De allí se podría establecer qué áreas deben mejorar, pero asegurar que no se ha avanzado en la implementación de este derecho no se compagina con la información que esta delegación le está proporcionando a la comisión. Incluso podría mencionar la experiencia del embajador Guillermo Cochés, que en su práctica privada ha sido uno de los que ha accionado la mayor cantidad de recursos de habeas data frente al Estado panameño. Así que su propia experiencia habla por sí misma qué es lo que permite hacer el Estado panameño o qué no, o en teoría qué es lo que podría tener como deficiencia. Reconocemos que todavía hay que trabajar en la efectividad para la aplicación de esta norma, por lo que invitamos a la sociedad civil a enviar sus aportes para adoptar las decisiones que se requieran a fin de promover, facilitar, consolidar o asegurar la eficacia de la Ley 6. Además, otras normas o mecanismos son el Nodo de Transparencia administrado por la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Anticorrupción para la Gestión de los Funcionarios Públicos, la creación del Código de Ética en las Instituciones Públicas, mecanismos como la página conocida en el Estado como Panamá Compras, la página conocida como Panamá Transmita, la Ley de Responsabilidad Patrimonial bajo la competencia de la Contraloría General de la República, incluso mecanismos que establece hasta el propio Código Electoral, que contempla disposiciones a cargo de la Fiscalía Electoral que vigila transparencia en procesos electorales. El Estado tiene una serie de mecanismos establecidos que, si bien pueden ser mejorados, ellos existen y permiten el acceso a la información de manera amplia. Igualmente, mediante la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, se creó la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, como organismo autónomo del Estado competente para planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones del sector gubernamental para la modernización de gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas nacionales relativas a esta materia. Esta nueva institución reemplaza a la Secretaría para la Innovación Gubernamental, la cual estaba adscrita anteriormente al Ministerio de la Presidencia. Dándole así autonomía administrativa y financiera, esta institución va a contribuir directamente en el proceso de brindar acceso fluido y eficaz a la comunidad en el caso de la solicitud de información que emana del Estado. Mediante decreto ejecutivo de 205 del 2010, se reglamentó la Ley 65 para ponerla en ejecución y funcionamiento. Asimismo, quiero mencionar que la Corte Suprema de Justicia en innumerables ocasiones se ha pronunciado reconociendo el derecho al acceso a la información. Y como ejemplo menciono una sentencia del año 2007 en la cual la Corte reiteró el deber de la autoridad receptora de la solicitud de información de indicar en los casos en que la información ya se encuentre publicada la fuente, el lugar y la forma en que el solicitante puede acceder a ella. Con lo que más allá del deber de publicitar información, las instituciones están obligadas a hacer efectivo ese acceso según lo que pida el solicitante. Este fallo es un ejemplo de los pasos concretos que se han dado en cuanto a hacer efectivo el derecho a la información, puesto que el tribunal estableció que en el caso en que la información ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, archivos públicos, incluso que se encuentren en formatos electrónicos disponibles en Internet, entre otros, se hará saber la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la información previamente publicada. El Estado panameño reconoce que hay que hacer mayores esfuerzos en educar a los funcionarios públicos, así como a los usuarios en cuanto a la legislación que rige esta materia. Es importante recalcar que en la mayoría de las instituciones del Estado se puede acceder a información a través de diversos medios, principalmente entre estos el electrónico, más conocido como Internet. En la mayoría de esas páginas se detallan las reglamentaciones institucionales, tales como estatutos, las fechas en que fueron aprobados y modificados, reglamentos y bancos de datos. En el orden administrativo se presentan las políticas institucionales, estructura organizativa, manual de procedimientos, plantillas para trámites administrativos, código de ética y memorias institucionales. En la actualidad, las instituciones trabajan en la recopilación de la información que se relaciona con la contratación y designación de funcionarios, gastos de representación y cantidad de solicitudes aprobadas y negadas, y en los actos administrativos sometidos a participación ciudadana. Entonces, ahora con respecto a la Ley 6 de Información Pública, yo quería destacar algunos elementos importantes de esta ley. Primero, en cuanto al reconocimiento de la acción en sí, su alcance y su finalidad. El artículo 17 establece claramente: toda persona estará legitimada para promover acción de habeas data con miras a garantizar el derecho de acceso a la información previsto en esta ley, cuando el funcionario público responsable del registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra la información o dato personal reclamado no le haya suministrado lo solicitado, o su suministro lo haya requerido y se haya hecho de manera insuficiente o de manera inexacta. Como se ve, en primer lugar, la acción de habeas data podría ser promovida por toda persona a la que no se le haya suministrado la información o dato personal solicitado, o cuando se haya hecho de forma deficiente. Significa ello que esta no está restringida solamente a los ciudadanos panameños, sino, como establece la norma, a toda persona, sea esta, entendemos nosotros, nacional o extranjera, persona natural o jurídica. Claro, hay ciertas restricciones, como hemos mencionado, en lo que tiene que ver con la información de carácter restringido. Por otro lado, la Ley 6 del 2002 dispone o determina que la información que tenga carácter confidencial no pueda ser divulgada bajo ninguna circunstancia por agentes del Estado, lo que establece así el artículo 13 del texto legal en mención. Esto tiene que ver mucho con lo que se refiere a información de carácter personal, que está mencionado en la misma ley. Por otra parte, en el numeral 7 del artículo 1 de la Ley 6 se define como información de acceso restringido aquella que está en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los funcionarios que la deban conocer en razón de sus atribuciones de acuerdo con la ley. Para que una información sea considerada como de acceso restringido, debe previamente ser declarada o calificada como tal por parte de funcionario competente, como lo deja establecido el artículo 14 de la ley en referencia, considerándose así que entre otras, la que tenga que ver con la seguridad nacional, manejada por los estamentos de seguridad, los asuntos que tengan que ver con procesos o sumarios que lleve a cabo el Ministerio Público y el órgano judicial a los que solo podrá acceder las partes del proceso. De acuerdo al citado artículo 14, la información definida como acceso restringido no se podrá divulgar por un periodo de 10 años contados a partir de su clasificación como tal, salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción dejen de existir las razones que justificaban su acceso restringido. Por consiguiente, y en base a lo que se lleva explicado, la acción de habeas data no podrá promoverse cuando es de información confidencial se trate. Entonces, con relación a qué tipo o clase de información a la que se puede tener acceso, ya habíamos mencionado esta clasificación de no restringida o acceso restringido. Entonces, el artículo 17 establece que la acción de habeas data es un mecanismo previsto con miras a garantizar el derecho de acceso a la información. Sin embargo, existen esas excepciones. Entonces, esta es la información de carácter general. Se entiende que debe ser de acceso a cualquier persona sin tener que alegar o sustentar justificación o motivación alguna, como lo tiene señalado el artículo 2 de la ley. Es decir, que para presentar o promover la acción de habeas data va a tener que haber una serie de presupuestos. La primera es la información de acceso público que esté o se encuentre en poder o de conocimiento de instituciones del Estado, las que incluyen todas las de las agencias o dependencias de este, ya sea que pertenezcan al órgano ejecutivo, legislativo o judicial, al Ministerio Público o de las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, la autoridad del Canal de Panamá, los municipios, gobiernos locales, patronatos y organismos no gubernamentales, en este último caso cuando hayan recibido o reciban fondos, capital o bienes del Estado, como se regula en el punto 8 de definiciones o términos del artículo 1 de la ley en estudio. Otro punto también para eso, promover esa acción, es la información que esté en poder o haya sido recabada por las empresas que, aunque privadas o particulares, suministran o llevan a cabo prestación de servicios públicos con carácter de exclusividad, caso en el cual la información que están obligados a proporcionar sea aquella que tenga que ver con la de los usuarios del servidor. Y está obviamente la información de datos personales. Obviamente hay una situación que es de carácter legal. Las informaciones que se califican en acceso restringido tienen que tener un documento legal que la fundamente. No es arbitrario y no debe ser arbitrario, y en todo caso existe el mecanismo de data para entonces denunciar esa situación. O sea, no queda en condición de desventaja el usuario. No está desprotegido. En cuanto a lo que motiva la acción de Avias Data, en el artículo 17 de la Ley 6 del 2002, se deja establecido que la Avias Data se podrá promover cuando la información o dato personal no se le haya suministrado a quien la requirió o se suministró en forma insuficiente o de manera inexacta. Como se ve, tres van a ser los supuestos que van a darse y que traen como consecuencia el que se pueda promover la Avias Data, y a saber: uno, cuando ante la solicitud de una información sea esta de acceso público de carácter personal y el funcionario titular responsable de ese registro, archivo o banco de datos no haya suministrado lo solicitado. Dos, cuando pese a lo requerido se suministró de forma insuficiente. Y tres, cuando la información o dato, ya sea público o de carácter personal, no es exacta o no corresponde a una información o dato correcto o ajustado a la verdad. Tanto en un caso como en los otros, lo que viene a fundamentar en última instancia el que se formule la Avias Data es la violación, desconocimiento o menoscabo del derecho que se tiene acceso a la información o dato personal. Como tal, infracción es lesiva al derecho así reconocido, es por lo que se requiere que se le brinde la tutela necesaria y efectiva a través de un mecanismo jurisdiccional, lo que se logra con la acción de Avias Data. Entonces, con lo que respecta al funcionario o persona contra la cual se promueve la acción de Avias Data, la acción de Avias Data tendrá como funcionario demandado, en primer lugar, al que es titular o responsable del registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra, o sea, ya la información o dato personal requerido según sea el caso, de manera que, reconocido el derecho que tiene toda persona para solicitar recibir información veraz y oportuna en poder de las autoridades gubernamentales y de cualquier institución, y en especial cuando se trate de información personal de quien la reclama, ante el incumplimiento de proporcionar esta, o cuando se haya suministrado de manera insuficiente o de manera inexacta, se promoverá la acción de Avias Data contra el funcionario que es el responsable de suministrar o permitir el acceso a la información o dato personal. De igual forma, el Avias Data también se podrá presentar contra cualquier custodio o responsable del manejo de la información que se recaba por parte de empresas privadas que prestan o suministran servicios públicos con carácter exclusivo, en este caso con respecto a la que tiene que ver con los usuarios del servicio o del suministro que prestan. Y esto es importante y de gran relevancia, toda vez que amplía el marco de protección y supera así la tradicional concepción en cuanto a considerar como único infractor de los derechos fundamentales al Estado o a sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Responde tal criterio a lo que en otras legislaciones ha venido a responder la acción de amparo frente a actuaciones de particulares. Con relación a lo que el tribunal competente, ¿quién es el tribunal competente para conocer la Avias Data? Será competencia de los tribunales superiores que conocen de la acción de amparo de garantías constitucionales cuando el funcionario titular o responsable de registrar o archivar o mantener el banco de datos tenga mando y jurisdicción a nivel municipal o provisional o provincial, y cuando el titular o responsable del registro de archivo o banco de datos tenga mando y jurisdicción en dos o más provincias en toda la República, será de competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Como se ve, esto se mantiene al más alto nivel. En cuanto al tema de la vía y las formalidades para la promover la acción de Avias Data, eso está establecido también en la ley, que la misma se promoverá sin formalidades y sin necesidad de abogado, lo que viene a simplificar su formulación ante los tribunales competentes. En cuanto al proceso al que da lugar la acción de Avias Data, entendemos entonces que se deja consignado que la acción de Avias Data se tramitará mediante procedimiento sumario en lo que respecta a la sustentación, impedimentos, notificaciones y apelaciones, y se aplicarán las normas que para estas materias se regulan en el ejercicio de la acción de amparo de garantías constitucionales, como fue mencionado. O sea, a manera de conclusión de esta parte, lo que queremos decir es que la propia ley establece una serie de mecanismos de defensa de los usuarios en frente a su derecho de acceso a la información, y está claro que hay deficiencias, las hay, pero el Estado está haciendo todo lo posible por mejorar esta situación, tanto desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos, como lo voy a mencionar rápidamente, en cuanto a la inversión que se está haciendo para crear una plataforma eficiente que permita, sin necesidad incluso del uso de papeles y de ciertos mecanismos tradicionales, el acceso a la información por parte de estas personas. ¿Qué iniciativas del Estado está realizando para asegurar vías alternas a la información? Bueno, Las autoridades gubernamentales panameñas han informado que se están iniciando una serie de proyectos que mejoren los servicios públicos, todos programados para culminarse en el año 2014. Todo esto dentro de la modernización del Estado, que tiene como prioridad el acceso a la información para los usuarios. Las empresas que ofrecen Internet en el país están apoyando el proyecto de acceso universal gratuito que está establecido por ley. Son 12 los programas de modernización en las entidades del Estado que deben ejecutarse durante los 5 años de gobierno, con una inversión estimada en $350 millones. Los 12 programas se dividen en 32 proyectos que involucran el sector salud, transporte, finanzas y comunicaciones. Para priorizar los sectores, se han llevado a cabo inventarios que han determinado qué áreas son las más apremiantes para modernizar, y entre estas están encabezadas el sector salud, educación y seguridad ciudadana. Solo para modernizar el sector salud se está previendo invertir alrededor de $50 millones con proyectos que tomarán unos 4 años en implementarse. Otro de los proyectos en que se trabaja, que es importantísimo, este es una de las piedras angulares para garantizar el acceso a la información mencionado, es el proyecto País Sin Papel, el cual se pretende implementar el 1 de enero de 2012. Consiste en que los trámites en las instituciones gubernamentales se harán electrónicamente desde el inicio hasta el final, lo que permitirá darle seguimiento a cada documento y de esta forma determinar qué tiempo toma en cada escritorio para su respuesta. Los proyectos actualmente aprobados por el Consejo Nacional de Innovación Gubernamental, presidida por el Presidente de la República, Ricardo Martinelli, son los de salud, el proyecto de Internet modernización de los sistemas bancarios, y por ser licitados están el de plataforma de multiservicios de telecomunicaciones y el de modernizar los sistemas de controles presupuestarios y un sistema de atención ciudadana. Por otro lado, entre otras iniciativas que impulsa el Estado panameño para atender las necesidades de acceso a la información sin ir por la vía jurisdiccional, es el plan de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental referente, por ejemplo, al proyecto 311, Centro Nacional de Atención Ciudadana, mediante el cual el Gobierno Nacional deberá atender en forma eficiente y expedita todas las quejas, denuncias, reclamos, ideas y sugerencias interpuestas por la ciudadanía. Tomando como ejemplo, en el caso de la materia ambiental, para medir estos avances también existe, a través de la página de Panamá Tramita, una categoría de seguimiento de estudios de impacto ambiental que, es cierto, hay que reestructurarla porque en este momento se encuentra en el proceso de reestructuración, como se nos fue informado. En esa misma página se puede buscar información sobre proyectos por categoría, administraciones regionales y estatus, y existe un formulario asociado que se llama consulta a la base de datos de los estudios de impacto ambiental de la ANAM, que en estos momentos, como les estaba mencionando, está siendo reestructurado. Con respecto al sector, a modernizar el sector público, en este momento dos instituciones nacionales están llevando a cabo ingentes esfuerzos por mejorar la calidad del funcionario público. Una es el INAE, que está llevando a cabo un programa denominado Fortalecimiento del Recurso Humano del Sector Público, cuyo objetivo es desarrollar un intensivo plan de capacitación en las áreas de tecnología y en las áreas de idioma inglés, porque obviamente las plataformas electrónicas, muchas tienen terminología en inglés. Y por otro lado, la Procuraduría de la Administración ha venido desarrollando desde 2010, una serie de iniciativas, entre las cuales destaca el Seminario Responsabilidad del Estado y Modernización de la Gestión Pública, que casualmente lo que tiene, su propósito principal es de acabar con esa cultura existente en la estructura pública, en la cual queda como el funcionario público muchas veces sometido a una discrecionalidad de si el jefe dice o cómo actuar o cómo tratar al usuario, y eso se quiere acabar a través de estos mecanismos de formación y de capacitación del sector público. En cuanto al derecho al acceso a la información en Panamá, que esta garantiza el cumplimiento de los derechos humanos. La ley panameña dicta normas de transparencia en la administración pública, establece la vía de data, como he mencionado, y se está obviamente avanzando en una serie de proyectos, tanto desde el punto de vista de mecanismos legales como de materiales, para poder garantizar ese acceso a la información. Para terminar, como he mencionado, existen muchas otras alternativas también de atención al público, tanto para obtener información como para presentar quejas contra los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones, que se vienen desarrollando y serán aplicadas en un futuro cercano. Muchas gracias.
Bueno, le agradezco a la representación del Estado por su presentación. Le voy a ofrecer primero la palabra a la relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero.
Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco enormemente tanto a las peticionarias por la importantísima información y los puntos de debate que están presentando ante la Comisión, y al Estado de Panamá también por la importante información sobre no solo la ley, sino la implementación de la ley. Es cierto que en Panamá, y creo que es importante reconocerlo, existe una ley de acceso a la información que no existe en todos los estados. y Panamá hizo un esfuerzo y tiene un marco jurídico que es un marco jurídico, digamos, que puede tener algunas deficiencias, pero que hay que reconocerlo y que es importante. Sin embargo, me da la impresión que lo que se ha puesto de presente no es tanto un cuestionamiento al marco jurídico, sino a la implementación en algunos puntos específicos. Yo por eso quisiera preguntarle tanto a las peticionarias como al Estado sobre esos puntos que tienen que ver directamente con los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado sobre el derecho de acceso. La Corte ha dicho que tiene que existir una ley, pero esa ley tiene que cumplir y su implementación con una serie de requisitos. Entonces yo quisiera un poquito más de información sobre por lo menos lo siguiente. Se ha dicho y ha quedado claro, la ley establece la legitimación por activa universal. Sin embargo, las peticionarias han dicho que se está exigiendo un interés. ¿Quién está exigiendo el interés? Porque, según lo que acabamos de oír, quien está exigiendo ese interés está violando la ley. Entonces, si quisiéramos saber un poco aquí para discutir qué pudiéramos hacer para corregir ese problema. Segundo, ¿cuál es la información concretamente reservada? Es cierto que la ley establece un catálogo de reserva y establece quién es el encargado para definir cuál es la información reservada. Pero ustedes han dicho que en decretos reglamentarios que están por debajo de la ley, se ha excedido el objeto de la ley, estableciendo como reservada una información que es muy importante para la defensa del medio ambiente y a la cual ustedes no pueden acceder. Y yo quisiera saber qué decretos y qué información en particular. Han mencionado que de un número de 30 acciones, solamente una ha logrado, si entendí bien. Yo quisiera saber, es cierto que la ley establece sanciones, y eso es muy importante en la ley de Panamá, no todos los marcos jurídicos establecen sanciones para los funcionarios públicos. Yo quisiera saber si hay sanciones, si se ha sancionado a los funcionarios que han dejado de entregarle a las y los ciudadanos que en ejercicio de sus derechos piden esa información, la información correspondiente. Y finalmente, dos cosas adicionales que se pusieron de presente. ¿Cuál es el término para resolver el recurso administrativo y el habeas data? Es muy importante la existencia de un recurso administrativo y de una acción especializada, que también es el caso de Panamá. Es un caso muy interesante, muy, que es especial en el panorama. Pero ¿cuál es el término para resolver esa acción? ¿Y qué pasa cuando se supera ese término? Y finalmente, transparencia activa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido a la Corte Interamericana, en un caso, el caso Sarayaco, que decrete que los estados tienen la obligación de transparencia activa, es decir, de entregar de manera oficiosa a comunidades que están en riesgo, comunidades particularmente indígenas que pueden verse afectadas por procesos de desarrollo, que le entregue la información para que esas comunidades puedan participar de manera informada en la consulta. Ustedes han dicho que la transparencia activa en Panamá es cada vez menor. Nosotros quisiéramos información mucho más precisa, pues un poco para poderla discutir de manera más precisa con los ilustrados representantes del Estado sobre esa obligación de transparencia activa. Gracias, señor presidente.
Gracias. La comisionada Guillén, relatora para Panamá.
Bueno, muchas gracias a las peticionarias y a los representantes del Estado por sus informes. Yo tendría dos peticiones a las peticionarias. Uno que tiene que ver con algo que ya presentó la relatora, que es que si nos pueden mandar por escrito información que tenga que ver con los decretos de rango inferior a ley que han modificado la ley de acceso a la información. Y en segundo lugar, ustedes expresan que no hay recursos judiciales efectivos, que el recurso de habeas data es infuncional. Si nos pudieran precisar mejor esa información, por favor. A los señores representantes del Estado, yo les pregunto si ustedes tienen mecanismos de verificación del cumplimiento que los funcionarios hacen de sus responsabilidades legales en materia de acceso a la información. ¿Qué mecanismos de seguimiento tienen de verificación de este derecho de la población? Igualmente, si nos pudieran informar por escrito los mecanismos que tienen, cómo accede la población a los informes de impacto ambiental. También me gustaría saber ¿cuál es la vía de información a las comunidades de los megaproyectos que se van a aprobar, que van a impactar sus comunidades? ¿Cómo se informan? ¿Cuáles son los mecanismos? cómo se garantiza el Estado de que la comunidad está suficientemente informada y consciente de los procesos económicos que se van a echar a andar en sus comunidades, de tal manera que puedan tener una participación efectiva en los mismos. Muchas gracias.
La comisionada Luz Patricia Mejía.
No, yo solo una cosa muy puntual. Las peticionarias, una pregunta para el Estado, las peticionarias plantearon que los costos de la reproducción de los expedientes son altísimos. En efecto, el artículo 4 prevé la posibilidad de que se cobre, pero quiero saber la tasa. ¿Quién establece la tasa? Porque la tasa pareciera que estuviera haciendo de contenido ese exceso, en la medida en que los costos, creo que hablaron de $0.5 por cada foja. Cuando estamos hablando de un expediente, por ejemplo, que tiene que ver con estudios de impacto socioambiental, estamos hablando de expedientes que son muchísimas páginas, muchísimas hojas, y si cada hoja cuesta $0.5, estamos hablando de que para las comunidades es prácticamente un costo imposible de sostener. Entonces quiero saber cuál es el mecanismo que se utiliza para regular ese costo y si se, dentro de lo que se planteó de otros mecanismos, están buscando una fórmula para hacerlo de una manera diferente.
Antes de ceder la palabra a peticionarias y Estado, quería hacer dos observaciones muy breves. Una es la importancia en el derecho de acceso a la información pública de que este esté garantizado a toda la ciudadanía y no solo a la persona que tenga un interés individual al respecto, puesto que el fundamento no es solo la protección de un derecho individual, sino fortalecer la participación informada de la ciudadanía en los asuntos públicos en un sistema democrático y la fiscalización desde la ciudadanía a las labores que desempeña el sector público. Y lo segundo es también enfatizar la importancia que tiene lo que se refiere a acceso a la información pública en materia de gestión ambiental, por la complejidad de los asuntos, por el hecho de que muchas veces se carece de información al interior de los países respecto de la inversión extranjera, por ejemplo. De hecho, el caso paradigmático del sistema interamericano, el caso de Marcel Claude Reyes, se refería precisamente a los antecedentes de que disponía el Estado chileno respecto de una empresa canadiense y cuáles eran los antecedentes en materia ambiental que esa empresa tenía. Entonces, esto ha sido parte del eje del desarrollo de este derecho en el sistema interamericano. Le voy a ceder la palabra primero a las peticionarias por 5 minutos y luego al Estado por el mismo lapso. Entendemos que son lapsos breves, lo que no alcancen a darnos como información. Como también queremos acceso a la información, les pediríamos que nos la entreguen después por escrito.
Brevemente, en efecto, lo que señalaba el licenciado es un marco legal muy bueno para mejorar, que existe en el 2002 y que a través de ese marco legal en administraciones anteriores la sociedad civil habíamos podido hacer uso de las herramientas en cuanto a la falta de la ley de transparencia, y la Corte Suprema de Justicia había fallado en muchos de esos casos a nuestro favor. En esta administración muchos de esos casos se deshacen y reinician los procesos inversos, y por ejemplo la ley de transparencia no se está cumpliendo más allá del tema de los estudios de impacto ambiental y las consultas que preceden en hacerse por estudio de impacto ambiental. Los proyectos, las obras privadas o del Estado deben ser consultadas a la ciudadanía previamente informada, y eso no se está cumpliendo. Entiéndase, proyectos mineros, cinta costera, proyectos de desarrollo, proyectos hidroeléctricos. Es el caso de la provincia de Bocas del Toro, que pondrá el 42% de la energía que consumiremos en el país, siendo ellos los que consumen menos del 1%, y no están previamente informadas de la serie de proyectos que se van a dar y sus impactos en sus comunidades y forma de vida. Y lo que ha sucedido, que cuando nos quedó solamente la herramienta de estudio de impacto ambiental, que era la única que se efectuaba en las consultas públicas, esta ha sido desmejorada ya en el periodo pasado con una intentona de ley chorizo que paralizó el país y desmejoraba todo el tema de la consulta previamente informada de la población. Y hoy, que se logró restablecer el orden en ese tema a través de decretos que pasaremos la información, nuevamente la reglamentación restringe estas consultas a no consultar a la población, sino decirles qué es lo que se va a hacer. Yo creo que el licenciado destacó todo lo que hoy día se está violando de esa ley de transparencia.
Sí, gracias por sus preguntas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En cuanto a quién exige el interés, realmente muchas instituciones lo hacen. Algunos ejemplos, la Autoridad Nacional del Ambiente dentro de algunas direcciones, por ejemplo, en asesoría legal, donde se manejan los procesos sancionatorios en contra de actividades que están contaminando el ambiente. En la Dirección de Cuencas Hidrográficas, a la hora de consultar expedientes relacionados a la concesión de aguas, de ríos, hay el caso particular fue que después de mucho luchar se nos dio acceso a expedientes, pero se nos dijo que por no ser parte del proceso no podíamos sacar copias. Información que es pública, pasó esto. También se da mucho a nivel municipal, a nivel de los alcaldes, los consejos municipales, siempre piden un interés dentro de cualquier trámite que se nos vaya a pedir. Yo pienso que mucho en parte el desconocimiento de la ley. ¿Qué información está reservada? Con gusto pues, remitiremos más información a la comisión en cuanto a este fenómeno, pero el caso que hemos traído para hacer un ejemplo es lo que comentaba de la regulación de las auditorías ambientales. Estas auditorías ambientales son totalmente confidenciales y la importancia es que es un elemento tan importante como el estudio de impacto ambiental, simplemente que para actividades que iniciaron sus operaciones cuando el estudio de impacto ambiental no era exigido por ley en Panamá. Es igual de importante para el monitoreo de las comunidades. Y la información que ahí se encuentra sobre secretos comerciales e industriales perfectamente podría ser separada del expediente tal como lo establece la propia ley, pero eso se incumple. Las sanciones. Yo no he visto sanciones todavía. Estamos esperando de estos 30 procesos que mencioné, por ejemplo, del Centro de Incidencia Ambiental, estamos esperando algún tipo de sanción. De hecho, añoramos y por eso ponemos el recurso para tratar de que la Corte le dé una guía al Ejecutivo de cómo es la correcta interpretación de la Ley de Transparencia y su debida implementación. Y precisamente que eso evite que tengamos que llevar más recursos a la Corte. En cuanto al término para resolver las alegaciones, tal como lo mencioné en mi ponencia, el Código Judicial de Panamá establece que son 2 días para resolverlo, pero como hemos visto y podemos dar más información, traerles a ustedes los recursos, se dan por años que no son resueltos. En cuanto a la transparencia activa, como hemos dicho, cada vez hay menos información puesta al público, sobre todo en materia ambiental. ¿Y por qué regresamos mucho al tema de la Autoridad Nacional del Ambiente? Y es que en el tema de la gestión ambiental, casi todas las autoridades que están involucradas y que son competentes en la gestión ambiental remiten a cualquier ciudadano que exige información sobre esa gestión ambiental a la Autoridad Nacional del Ambiente. Que no debería ser, porque es cierto que cualquier institución pública está obligada a dar el acceso a la información. Y por eso para nosotros es particularmente relevante que sea la Autoridad Nacional del Ambiente la que tenga estas restricciones. También quería aprovechar para hablar sobre las memorias. Por ejemplo, la Ley de Transparencia establece en esta transparencia activa que dentro de las memorias que presentan las diferentes instituciones a la Asamblea Nacional como rendición de cuentas debe ser incluida información sobre acceso a la información pública. Nosotros tenemos información y estamos gustosos de hacerlo llegar a la comisión de cómo muchas instituciones incumplen por... Tenemos información de 3 o 4 años cómo instituciones incumplen esta obligación que está prevista en la Ley de Transparencia precisamente para enfatizar la transparencia activa de la que hablábamos. Gracias.
Y las copias cuestan 10 centavos de dólar, no 5 centavos de dólar.
Sí, disculpe, 10 centavos por las copias simples más 50 centavos y 2 dólares por autenticaciones.
Gracias. Tiene la palabra el Estado por 5 minutos.
Sí, muchas gracias a los comisionados, muchas gracias a los comentarios de los peticionarios. Tratando de, en este poco tiempo, hacer la mayor cantidad de respuestas posibles, quiero iniciar mencionando primero que en cuanto al tema de los costos, o sea, este es un tema un poco difícil de explicar porque me están diciendo, cuestionando lo que establece la norma en cuanto a que la información es gratis siempre y cuando no sea, no, la reproducción se cobra. Y personalmente, para no entrar en esa polémica del costo, lo que quiero destacar es la solución que ha encontrado el gobierno, que es establecer el proyecto que se tiene que iniciar en el 2012 de Panamá sin papel, casualmente para evitar ese tema de los costos. Y como miembro del Estado tenemos puesto muchas expectativas en eso. Así que el tema del costo, no el costo, estos son costos que están establecidos muchas veces, que se derivan del Código Fiscal y que se establecen y se regulan o reglamentan a través de una resolución de la institución correspondiente. Entonces, esa parte no la voy a entrar a comentar, solamente que está la expectativa del proyecto que viene, que debe abaratar y prácticamente hacer gratis ese acceso a esa información. En cuanto al tema de que mencionaban de las consultas ciudadanas que se están haciendo, que si se ha restringido o que se ha disminuido, se ha desmejorado, en cuanto a la parte del papel de la ANAM, yo no sé, yo preferiría que la misma ANAM respondiera sobre algunas experiencias que tiene en cuanto a esto, aprovechando un poco el tiempo.
Generoso Guerra, asesoría legal de la ANAM, Autoridad Nacional del Ambiente. Cada estudio de impacto ambiental pasa por varias fases. En la fase de preparación del estudio, el promotor debe presentar toda la información relacionada con la información, redundando, que se ha dado a la comunidad para la implementación del proyecto. Sí. El plan de participación ciudadana está en cada expediente establecido y aportado tanto por el promotor y por la institución. Las entrevistas que se hacen, todo está dentro de cada uno de los estudios de impacto ambiental que reposan en la institución. Para eso nosotros podemos hacer los aportes necesarios, como han establecido aquí, para poder demostrar exactamente toda la participación ciudadana dentro de los proyectos de estudio de impacto ambiental.
Otra respuesta que me viene así rápidamente para dársela, las que no podemos contestar ahora las vamos a hacer llegar por escrito las respuestas. Por ejemplo, si existe un mecanismo centralizado del Estado para darle seguimiento al tema de cómo se fiscaliza el acceso a la información dentro del Estado, no existe un mecanismo centralizado. O sea, cada institución se supone que tiene que tener su propia fiscalización como tal, pero ¿cómo se ve eso a través de un punto por encima de en el Estado? Para eso se ha establecido el proyecto del 311, que en teoría viene a hacer esa fiscalización. Los usuarios las personas que han hecho alguna solicitud al Estado que no se ha cumplido, lo pueden denunciar al 311 a través de teléfono como si fuera una línea caliente, y se supone que el 311 tiene que entrar entonces a fiscalizar y pedir las explicaciones del por qué esto no se da. Posiblemente eso va a generar que posteriormente de oficio genere entonces lo que es la activación legal del control, ¿no? De si se sanciona o no sanciona a alguien. En cuanto a la parte esta de la Corte Suprema, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está implementando los fallos? Y todo, yo quisiera pasar un momento la palabra al licenciado Andrés Mujica, representante de la Corte Suprema.
Sí, buenas tardes. Andrés Mujica, Corte Suprema. Evidentemente, a una década de haberse promulgado la ley 6-2002, sería muy difícil pensar que una sola acción de habeas data ha sido fallada. Yo invito a que se acceda a la página web del órgano judicial, inclusive del Centro de Documentación Judicial, donde se podrá apreciar la cantidad de habeas data que han sido resueltos, por lo menos a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Estoy seguro que a nivel de las restantes instancias jurisdiccionales. Evidentemente, en el órgano judicial hay una carga procesal constante y en crecimiento, y estoy convencido que la recién creada Sala Quinta de Instituciones de Garantías procurará dar mayor participación o mayor distribución de aquellas acciones relacionadas a los derechos humanos, y podrá hacer más efectiva, sin lugar a dudas, la respuesta a la demanda ciudadana sobre la acción. Gracias.
Por otro lado, también se han estado desarrollando una serie de iniciativas que, si bien reconocemos que hay deficiencias, nosotros también, el Estado de oficio, o sea, de iniciativa propia, está desarrollando instrumentos de ley, como por ejemplo el proyecto de ley 352, que establece la consulta previa e informada de los pueblos indígenas y a sus organizaciones, que fue presentada el 1 de abril de 2011. O sea, no estamos quedando a brazos cruzados. O sea, se están haciendo esfuerzos para tratar de ver cómo podemos garantizar ese acceso a la información, y todos los aportes que nos pueda dar la sociedad civil, por favor, que sean bienvenidos. No sé cómo se están canalizando, pero al menos los miembros de esta mesa estamos abiertos a recibir cualquier recomendación o idea que tengan de cómo podemos mejorar esto. No sé, a Seb, quería pasar la palabra a Seb también.
Vamos ya con la hora. Estamos pasando la hora, ¿se puede redondear en un minuto?
Muy brevemente, Fara Urrutia, de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, de la Dirección Legal. Solo quería informar a la mesa que la gran demanda de energía que tiene ahora mismo nuestro país, y tanto la futura, es lo que ha generado la concesión de nuevos proyectos hidroeléctricos, la necesidad del país también de reemplazar la energía termoeléctrica, que se basa en combustibles, frente a una hidroeléctrica que es mucho más sana, nos lleva a la necesidad de desplazar la capacidad de la energía termoeléctrica. En ese sentido, es muy necesario que la capacidad instalada siempre sea mayor que la demanda, porque eso evita apagones. Y también porque las proyecciones indican que la necesidad de energética del país va a ir creciendo. En todo caso, también los estudios de impacto ambiental le exigen al generador que establezca planes de responsabilidad social corporativa donde tienen que incluir a las comunidades, y el propio contrato de concesión los obliga a establecer planes de acción de emergencias en caso de desastres naturales. Y eso debe ser discutido con las comunidades.
Bueno, muchas gracias. Desgraciadamente ya estamos pasando en el tiempo, pero dada la disposición aquí manifestada y conversándolo con la relatora de país, imagino que también la relatora de la expresión estará de acuerdo al respecto, sería bueno si se pudiera avanzar en el sentido de que alguno de los planteamientos que se han hecho desde el Estado para facilitar, fortalecer el acceso, se pudieran concretar, de manera que también con la determinación de la comisión sea necesaria, eso se pueda hacer efectivo. Desde luego que no se trata de una sola opción amistosa, porque no es un caso, ¿no es cierto?, sino que es una audiencia temática, y la idea es poder avanzar al fortalecimiento de ese derecho en Panamá. Muchas gracias.